suena música de Halloween, Íñigo, habrá quien le estrese, ¿verdad? El Halloween, las fechas, ya nos decía Miquel Reparaz ayer, que no ha llegado y ya está un poquito...
Hay gente que está cansada ya, no ha llegado.
Cansada de Halloween y no ha empezado, pero bueno, igual es como Navidad y los turrones que ya están en los supermercados. Maite Suárez, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Hoy tenemos que hablar de estrés, o mejor dicho, de cómo quitarnos encima el estrés, que es uno de los males de este mundo moderno, ¿no?
Así es, el estrés, el segundo problema de salud en el trabajo, se ha convertido en un problema económico de primera magnitud. Un sondeo de opinión revela que el 80% de los trabajadores de la Unión Europea prevé que su estrés va a ir creciendo en los próximos años. Hoy vamos a conocer algo más acerca de un método para nosotros nuevo para reducir el estrés. Se llama Mindfulness y esta tarde se va a dar a conocer en una conferencia en el Palacio de Euskalduna de Bilbao. Nos acompaña ya aquí Iker Martínez, que es fisioterapeuta y formador e instructor en Mindfulness. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a priori todo eso suena muy bien, un método para reducir el estrés, pero ¿en qué se basa exactamente?
Bueno, Mindfulness se basa en el desarrollo de la atención consciente. Tenemos que partir de la base que nuestra mente funciona en dos tiempos. Va hacia el futuro, anticipándose los eventos que pueden ocurrir, y va hacia el pasado, rumiando los problemas y las cosas del pasado. La mente no sabe funcionar en el presente. Entonces, esa anticipación y esa rumia mental hace que normalmente dirijamos la atención a cuestiones que son estresantes. ¿Qué tengo que hacer después? ¿El problema que he tenido a la mañana? Y entonces Mindfulness lo que te da es un camino a través del cual tú, desarrollando la atención consciente, vienes al presente. Uh-huh. Mindfulness es un anglicismo y es la unión de dos palabras, mind, que lo podemos traducir como conciencia o como atención, y fullness, que es plenitud. De ahí lo podemos encontrar como conciencia plena o atención plena. Entonces, es la aplicación de un concepto filosófico que viene desde hace más de 3.000 años, que es el estar presente en aquello que haces. Cuando tú te concentras tu atención en lo que estás haciendo, no vas ni hacia adelante ni hacia detrás, sino que estás en el momento. Y entonces tu mente no te puede hacer la jugarreta de estresarte por el problema que has dejado atrás o estar anticipándote a las cosas que tienes que hacer después.
Bueno, me imagino que hay ejercicios prácticos, ¿sí? Porque yo esto lo veo complicado. Así, en principio tú lo cuentas, además lo cuentas así, como es muy tranquila, muy sosegado. No sé si es que, claro, practicándolo uno se deshace del estrés propio, ¿no? También sería delito que tuvierais estrés. Pero luego es difícil, ¿no? Hace unos años pensábamos, ¿verdad?, que igual eran los brokers de la bolsa o gente que tenía profesiones, bueno, pues de mucha actividad o que podían perder mucho dinero los que vivían esta sensación. Pero claro, ahora puede estar estresado prácticamente cualquiera en su trabajo, ¿no? Independientemente de que sea una máquina, pues porque le aliena el estar continuamente haciendo lo mismo o porque estamos en casa sin trabajo, ¿no? Vivimos demasiado estresados, muy estresados. No sé si no hemos sabido adaptarnos a cómo está cambiando el mundo.
Tenemos que tener en cuenta que el estrés no es un problema para el ser humano, siempre y cuando esté dentro de unos parámetros, que sea estrés agudo. El estrés agudo entra dentro de una temporalidad que, según los autores que leas, la oscilan entre 42 días y 4 meses. Entonces nosotros estamos preparados para afrontar estresores que duren ese tiempo. A partir de ese tiempo es cuando empiezan a venir los problemas, porque hay una activación fisiológica que empieza a consumir recursos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, la sociedad que hemos creado nos lleva a vivir con estrés continuamente. Eso lo que hace es no poder desconectar, no conseguir que nuestra fisiología baje y entonces progresivamente aumentar la sintomatología que podemos tener. Sintomatología en todos los niveles, puede ser psicoemocional, puede ser física, puede ser social, es transversal. Hablabas antes de la dificultad, es ponerse. Parece más difícil de lo que es. Mindfulness lo que nos ofrece es un método que está validado científicamente porque está medido los efectos beneficiosos que genera para nuestro organismo en todas las facetas. Y se empieza por los ejercicios más simples, que es prestar atención, por ejemplo, a tu respiración, o prestar atención a cuando comes, o prestar atención a cómo te cae el agua cuando te estás duchando.
¿A qué prestamos atención cuando comemos? Es que a veces dices cosas que para ti son evidentes, pero sí. A nosotros no sé si te refieres a que comemos muy rápido, lo hacemos rápido para seguir haciendo otras cosas, o a qué debemos prestar atención.
¿Tú te acuerdas?
A lo que ingerimos. Claro, es que ahora estamos con la alerta de la OMS, estamos muy concienciados.
Ahí debemos prestar una atención doble. Primero a lo que ingerimos, por lo de la OMS, y luego cuando estamos comiendo, estar atentos a lo que estamos comiendo. Lo habitual es el multitasking. Estoy comiendo, estoy mirando la página web o estoy mirando la tele, y entonces tú lo que haces es estar desviando continuamente la atención. Mindfulness lo que propone es una actividad y atención a esa actividad. Si yo te pregunto si te acuerdas a qué sabe la comida de hoy, probablemente ni te acuerdes. Porque...
Me costó unos segundos pensar qué comida.
Efectivamente.
Y eso está muy reciente.
Está muy reciente. Si tú hubieses prestado atención a lo que estabas comiendo, te acordarías al menos de lo que has comido y seguramente podrías traer a tu memoria algún sabor. eso quiere decir que estabas comiendo y estabas atendiendo a otra cosa.
Pero ¿cómo se puede hacer eso? Centrarse en lo que vivimos en un momento cuando precisamente la sociedad hace que cada vez tengamos que estar pendientes de más cosas, de lo que hicimos o no hicimos, lo que tenemos que hacer.
La que nos viene
a
la encima.
Vez, ¿no? Exacto. ¿Cómo podemos hacer eso? Abstraernos de toda esa realidad que cada vez va incluyendo más... Más ocupaciones, ¿no? Por lo menos mentales.
¿Cómo podemos hacerlo? Practicando mindfulness, es decir, a través de los ejercicios, desarrollando el músculo de la atención. Nosotros tenemos capacidad para tener varios tipos de atención. Una es una atención inconsciente, que te lleva, como decíamos antes, al pensamiento y que el pensamiento se adueñe de ti. Otra es una atención que es descendente, se describe como descendente a nivel científico, y es una atención que se va desarrollando voluntariamente. Yo decido atender a esto. Y cuando yo decido atender a esto, el resto de cosas no inciden sobre mí. Porque la mente solo puede atender a una cosa a cada tiempo. Aunque tú puedes pensar secuencialmente muchas cosas muy rápido, si tú estás pensando en una sola cosa, el resto quedan de lado. Por eso, por ejemplo, gente que practica deportes de riesgo, escalada, el surf, andar en coche, engancha mucho precisamente por eso. Porque tienes que estar solo conduciendo, solo encima de la tabla de surf o solo escalando. Ahí no hay espacio para otra cosa, porque si no, te caes. Entonces son ejercicios que llevan a que tú focalices la atención en eso y es un ejercicio meditativo.
Bueno, ¿qué requeriría, por ejemplo? Vamos a partir de un diagnóstico que hacemos. Estamos estresados, lo reconocemos, llevamos un periodo prolongado de estrés a cuestas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué nos recomienda el mindfulness para salir de esa situación?
Pues lo primero que habría que hacer sería dedicarte un tiempo a ti, a parar. Ese tiempo... Cuanto más posibilidades tengas, puede ser más amplio o menos amplio. Pero lo mínimo, según los estudios científicos, deberían de ser 15 minutos al día, que es una buena inversión, no es tanto. En esos 15 minutos hay multitud de ejercicios que te llevan a que tú estés atendiendo a algo. Puede ser tu respiración, puede ser andar de manera consciente, quitando, por ejemplo, el Walkman, y fijarte solamente en tus pies, cómo van apoyándose. Puede ser un ejercicio de exploración corporal. Hay diferentes cosas. No hay una que sea mejor que otra. Es un tiempo solo para ti y para atender a una sola cosa. Eso, mantenido en el tiempo, lo que sabemos es que trae efectos beneficiosos sobre la reducción de todos los marcadores de estrés. Cortisol, adrenalina, y con neuroimagen lo que vemos es que algunas zonas del cerebro empiezan a funcionar diferente con la acumulación de práctica.
¿Y eso cómo lo aprendemos? Tenemos que ir a hacer un cursillo, hay un número de sesiones mínimas, ¿cuál es la indicación?
La indicación, en mindfulness, el número mínimo de sesiones son 8 semanas. ¿8 semanas por qué? Porque en el MIT, en Boston, lo que hicieron fue medir. Empezamos con una sesión diaria, una sesión semanal de 2 horas y una pauta de ejercicios diarios, y eso lo vamos reforzando y ampliando el número de ejercicios durante 8 semanas. Eso sería lo mínimo. Tenemos que tener en cuenta que no es algo que lo hago y ya está, sino que la constancia es lo que me va a dar el beneficio a medio y a largo plazo. Pero en 8 semanas sabemos que eso ya tiene un impacto positivo sobre nuestro organismo.
Uh-huh. Y algunas empresas que se supone que cuidan bastante bien, o por lo menos esa fama les precede, y estamos acordándonos de Google, de Apple, de Deutsche Bank, que están incorporando el mindfulness a sus organizaciones. ¿Qué hacen exactamente? ¿Cómo cuidan a sus trabajadores?
Lo que se hacen en esas empresas es, como primera cuestión, ofrecer este primer protocolo, esas 8 sesiones. Y de ahí se puede ampliar a todo lo que se quiera. Después hay empresas que lo que hacen es mantener una sesión semanal de práctica y empiezan a implementarlo primero a nivel personal, y luego hay empresas que lo están implementando a nivel grupal. Por ejemplo, hacer una sesión de 10 minutos de respiración antes de tener una reunión.
¿Con toda la planta? O sea, ¿con todo el equipo de una reunión?
Con el equipo de una reunión. Y lo que se ve es que las reuniones son mucho más positivas, porque si tú entras de una manera proactiva a la reunión, dejas tus preocupaciones, tu mala leche fuera, el beneficio que vas a tener dentro de la reunión es mucho mayor.
Tú, como experto, Iker, ¿esto lo combinarías, por ejemplo, este tipo de prácticas de mindfulness en una empresa con reducción de conexiones? Por ejemplo, en Alemania ya hemos visto que procuran que todos los trabajadores no puedan conectarse al mail del trabajo a partir de las 5 o de las 5 y media, ¿no? Tratar de abrir espacios libres de trabajo a través de las nuevas redes que, bueno, pues que nos facilitan la vida o nos la complican en función de cada trabajo y de cada cual.
Completamente necesario. ¿Por qué? Porque precisamente lo que ocurre con esa hiperconexión es que tú mentalmente no desconectas de los estímulos, de los inputs que te llegan a nivel laboral. Entonces estás a las 11 de la noche, que ya deberías de estar tranquilo en casa, y te llega un mail. Y eso lo que hace es que tú no seas capaz de mentalmente desconectar. Entonces lo que se está proponiendo en Alemania y lo que tú estás comentando es fundamental.
Y un antes y un después. Por ejemplo, tú, estamos oyendo todas las virtudes que tiene el mindfulness, pero, por ejemplo, ponnos gráficamente una persona cómo ha llegado y después de una serie de sesiones, cómo afronta la misma situación, el mismo entorno laboral, cómo se enfrenta a esa situación ya una vez se supone con su carga de estrés reducida.
Lo primero que consigues es desapego, es tomar distancia de las cosas. Uno de los problemas es que...
¿Desapego te refieres a relativizar los problemas?
Efectivamente. Es como que
se van a pensar que promovemos las
empresas.
No. Desapego del problema. Nos ocurre mucho que nosotros personalizamos las cosas y nos metemos dentro del problema. Y eso lo que hace es volvernos reactivos. Cuando tú tomas distancia del problema, puedes actuar de una manera completamente diferente. Es como si en vez de estar dentro del paisaje, tú lo estás viendo desde fuera. Y eso lo que te da es una paz y un sosiego completamente diferente a la hora de afrontar algo. Esas son las primeras sensaciones que se obtienen. A nivel neurológico, a nivel de marcadores de estrés, hay evidencia suficiente, y si queréis otro día hablamos de esto, que demuestra que los beneficios que tiene mindfulness sobre en el descenso del estrés.
Tenía que estar incluido en la seguridad social.
Lo que quería preguntar es también, claro, si hay empresas que se están tomando muy en serio esto del mindfulness, ¿qué lo hacen? También de una forma de tranquilizar un poco sus conciencias, digo, porque claro, lo que genera muchas veces el estrés es precisamente el trabajo, ¿no? Tendría que ser igual cuestión de mirar un poco el reparto del trabajo que están haciendo, y bueno, haría falta entonces el mindfulness.
A nivel de estrés podemos actuar de dos maneras, o cambiar el estresor, que es cambiar fuera, o cambiar dentro, es decir, la manera que tenemos nosotros de gestionar la situación. Lo ideal sería hacer una combinación de ambas cosas. Evidentemente, a nivel empresarial, todo lo que ponga la empresa está fenomenal, pero hay un marco, es decir, más allá de X, la empresa no puede llegar. Lo que sí puede hacer la empresa es darte una herramienta con la cual tú puedes desarrollar esa capacidad de gestionar todo eso de otra manera, no solo a nivel laboral, pero también a nivel familiar, a nivel social, a nivel de amigos y contigo mismo. Entonces, el beneficio de la empresa al final está en el rendimiento. Si tú tienes a tus trabajadores más contentos, seguramente van a rendir mejor.
Claro, pero estamos centrando mucho en el mundo del trabajo, pero imagino, Iker, que tú, que habrás recibido todo tipo de consultas, habrá quien estrese la vida, no poder con los hijos en la adolescencia.
Totalmente.
O bueno, o desafectos en lo amoroso, imagino que nos afectarán muchas cosas y nos estresan muchas cosas. Lo que no sé si cuando hablamos de estas técnicas también hablamos un poco de lo que se hace en pilates, en yoga, en meditación, porque a veces mezclamos mucho y no sabemos, todo lo que nos parezca ser conscientes de respirar lo metemos todo en las mismas técnicas casi budistas, ¿no?
Sí, tiene mucha relación, por ejemplo, con una parte del yoga, ¿vale? Con la parte meditativa del yoga. El yoga también lo que trata de hacer es prácticamente lo mismo. Mindfulness en realidad es un nombre nuevo, pero no aporta grandes cosas nuevas a nivel de ejercicio, sino lo que hace es aportar la evidencia científica a ejercicios que llevan 3.000 años con nosotros. Entonces, mindfulness son ejercicios de meditación, fundamentalmente desde la perspectiva budista, luego con mediciones. Sabemos que esto funciona, vamos a ver cómo funciona, y así podemos predecir qué es lo que nos aporta la herramienta científica. Si yo hago el protocolo de 8 semanas, tengo estos beneficios.
Bueno, hoy hemos charlado contigo, Iker Martínez, formador e instructor en mindfulness, con motivo de esa conferencia que se imparte en el Palacio de Euskalduna de Bilbao en un ratito, así que te dejamos que te marches hacia ahí. Te agradecemos especialmente que te hayas pasado hoy por los estudios.
Gracias
de Graffiti. Y bueno, que otro día nos pasamos, porque es muy fácil hablar de estos conceptos, pero muy difícil interiorizarlos como cosas simples, así que no descartes que un día hagamos el programa haciendo una clase contigo y veremos cómo queda.
Abierto a lo que vosotros queráis.
Gracias, Iker. Vamos a seguir hablando de otros asuntos y otro día te contamos también si habitaciones como la de la ira pueden servir para sacarnos el estrés encima. Vamos a poner música un poco para recuperar ese momento estresante y así nos desestresamos.